ni en mis mayores sueños imaginé que sería posible tener una vida tan alineada con lo que hace que mi alma se sienta en paz e inspirada. La realidad es que este proyecto Real Chats lo cambió todo. Me permitió acercarme con tantas preguntas a personas que admiraba y normalizar que era posible trazar mi propio camino. Un camino que en verdad se siente demasiado auténtico. Cada conversación me permitió expandir lo que yo pensaba que era posible y me enseñó que el camino seguro, en la mayoría de los casos, no es el mejor. Me dio el impulso que necesitaba con información, herramientas, y ahora quiero compartir toda esta información contigo y que juntos normalicemos que el camino correcto es el que se siente auténtico, a conseguir paz en el presente, a conectar con nuestro ser, a amar y honrar a la persona que eres. A través de conversaciones con invitadas o sola, basadas en reflexiones de mi diario, quiero que juntos expandamos nuestra manera de ver la vida y la profundidad con la que conectamos con nosotros mismos. ¿Nos acompañas? Hola a todos y bienvenidos otra vez a Real Chats, mi podcast, donde entrevisto a personas. Yo siempre digo que entrevisto a personas normales que han construido vidas extraordinarias. Porque lo que yo quiero que vea todo el mundo es que todos venimos de entornos parecidos, situaciones parecidas. Y la única diferencia, ¿te acuerdas cuando le dije a Stephanie el otro día en el café? La única diferencia entre tú y yo es que yo lo hice un día. Que un día me desperté y dije, no aguanto más esta vida asfixiada y quiero empezar a expresarme. Y eso es lo que yo quiero que la gente vea con este podcast. Y bueno, nada, hoy tengo una invitada súper especial, Ori, mi amiga, estamos aquí. Este es el podcast más informal que he hecho. Sí, pero bueno, Emma está durmiendo.
En cualquier momento se despierta, pues.
Sí, y hay que aprovechar. Entonces, nada, bueno, yo quería invitar a Ori porque eso, quiero que vean ese lado de las redes, que entiendan el término que yo siempre uso, que es que todos estamos fucking improvisando, nadie sabe lo que está haciendo, todos estamos siempre inventando, y lo único que nos une a todos los creadores y a todas las personas exitosas que yo he visto en este medio es la pasión, y que creen en ellos independientemente, no importa lo que esté pasando, tú crees en ti, y no te vas a rendir porque te encanta lo que haces.
Pero muchas veces que te pierdes y no crees.
Exacto, y eso quiero que hablemos hoy. Miren, vamos a estar moviendo el micrófono porque obviamente a mí se me quedó muy bien, Claudia.
Porque a mí a veces me ha pasado mucho que es como que no creo, es como que yo no creo que vaya gente a ese sitio, por ejemplo.
¿Y qué hace que tú sigas actuando a pesar de no creerlo? Porque tú lo sigues haciendo.
Veo todo lo que construí y dije como que sí lo construí, claro.
¿Y qué pasaría? ¿Y qué hubieras hecho cuando no habías construido nada todavía?
Hubiese empezado a construir primero.
¿Y te hubieras detenido a hacer ese tipo de cosas? Miren, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hoy, el sábado, tenemos un evento. Y lo acabamos de publicar y todavía no sabemos cuántas personas van a ir. Entonces, obviamente, nos da miedo. Pero yo confío demasiado. Yo cuando tenía 8.000 seguidores, Ori, yo hice una cosa en Barcelona y fue demasiada gente. Tú relájate. Porque yo creo que, mira, si las cosas no sean como tú quieres, tú siempre puedes redireccionar, inventar algo y buscar una manera de hacer las cosas de otra
funcione.
Manera. Sí, de que funcione. Claro. El problema está cuando para ti la opción B es como...
Cancelarlo.
La opción B tiene que ser probar algo distinto. La C... otra cosa distinta, la de otra cosa distinta, no, y si de verdad eres una, o sea, que de verdad no se te da ni que traigas a tu abuela, a tu papá, a tu tío,
es porque no se tiene que dar.
Exacto. Entonces, y tampoco es algo malo. Entonces, que la opción B nunca sea la de cancelar, siempre hay miles de otras opciones. Pero bueno, a mí me sabe mierda, ese no es el tema de este podcast. Yo quiero entrevistarte a ti, Ori, yo quiero que te conozcan a ti como persona, tipo, ¿quién era Ori? Yo siempre empiezo por la infancia, siempre tengo una pregunta específica de eso, y quiero preguntarte... Además, no te conozco, yo nunca te he preguntado cómo eras tú de chiquita, aparte de las pequeñas conversaciones que hemos tenido. Yo quiero que nos cuentes tú cómo eras de chiquita, qué te gustaba hacer, qué te veías haciendo de chiquita, o sea, cómo eras Ori, que pequeñita que vivía en la colonia donde estamos ahora, por cierto, estoy en su casa, en la colonia Tovar, y bueno, me encantaría conocer esa parte de ti. Y te dejo el micro un poquito más cerca.
Bueno, yo de chiquita la verdad es que siempre tengo un recuerdo de que yo estaba muy perdida, raramente, pero estaba
perdida
muy...
¿Perdida en qué sentido?
Muy perdida en que no sabía lo que estaba haciendo, lo que me gustaba, lo que quería hacer, yo simplemente hacía y ya. Entonces...
¿Cómo que existías?
Sí.
¿De chiquita?
Sí.
¿Y tú pensabas eso?
Sí.
¿Pero estabas consciente que existías y ya?
Claro. O sea, siempre era como que... Me preguntaban, porque yo sabía como que desde chiquita siempre mi familia ha sido demasiado... Tienes que estudiar, tienes que ser algo, tienes que tener un título de algo, tienes que hacer algo. Entonces es como que, ajá, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Entonces yo buscaba de alguna manera algo para responder. Entonces de repente, un año te decía, quiero ser veterinaria. Luego me acuerdo el año siguiente, yo quiero ser abogada porque tengo buen carácter. Y después Erique, yo quiero ser, qué sé yo, administradora de empresa. De repente dije, no, yo quiero ser artista. Después yo quiero ser pianista. De hecho, me metí... yo he sido la persona que he visto más clases de todo en la vida. Yo he visto clases de flamenco, de danza árabe, de pintura al óleo, de piano, de música, de, o sea, yo...
¿Y crees que eso era por tus papás o por ti? Porque tú querías probar miles de cosas.
Por los dos. Primero porque la verdad es que mis papás nunca me metieron presión. Okay. Pero sí estaba esa presión de la familia por sí, de que te inculcan como que tienes que hacer algo extracurricular. Tienes que descubrir tu pasión fuera del colegio, pues. ¿Sabes? Uh-huh. Como que si no eres buena en matemática, pues tienes que ser buena pintando, por ejemplo. Entonces, mira, hay clases de ballet, ¿te quieres meter? Me decía mi mamá y yo, sí. Okay. Mira, y clases de pintura, ¿te quieres meter en clase de pintura? Sí. Entonces hice demasiadas cosas y al final estaba perdida. Bueno, nunca te podía decir. Mi hermano siempre, de hecho, me chalequea porque me dice que... Ah, claro, como Oriana siempre. Oriana hoy un día quiere ser algo y al día siguiente quiere ser otra cosa. Ya no tiene nada definido en la vida.
Entiendo dónde viene eso, más ahora en este contexto.
Mm-hmm. Entonces es como que nunca he tenido una definición. Y eso es lo que yo más que todo acuerdo de mi infancia. De como que qué hacía yo, qué le gustaba hacer. Es como que me gustaba hacer de todo, pero a la vez no.
Ya, sientes que...
O sea, a la vez no sabía qué me gustaba hacer.
Sientes que de alguna manera...
Pero, disculpa. Pero siempre supe que iba por el lado artístico. Porque lado
incluso
creativo.
Hoy me contaste lo del modelaje. Ah, no, eso no era contigo.
No.
La del foto, no, eso no era. Perdón, yo me equivoqué con una amiga, era una lo amiga. Que me contaste. Ajá.
Pero siempre iba por el lado creativo, el lado artístico. Uh-huh. Nunca iba por el otro lado y que no, a mí me encantaría montar una empresa así. No. Es más bien como que yo quiero pintar cuadros, pues.
Quiero expresarme.
Y venderlos en la calle.
Ok. Me pregunto, ¿sientes que...? Porque yo de chiquita también hice miles de cosas y yo pensé que iba a tener miles de trabajos. Y lo que... O sea, haber probado miles de cosas me ayudó a saber que no quería. Entonces, o sea, yo también siento que de chiquita yo decía, no sé qué me gusta, porque hay muchas cosas que me gustan, pero lo importante es que también por hacer muchas cosas, supe las muchas cosas que no me gustaban definitivamente. Y eso también ayuda a mí cuando la gente me dice, es que no sé qué hacer con mi vida, estoy perdida. Siempre digo, prueba, porque cada cosa que no te gusta te acerca más a lo que sí te va a gustar.
Exacto. Yo aprendí que me tenía que perder y aún me tengo que perder para terminar de encontrar qué es lo que quiero, uh-huh. qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me gusta. Y bueno, nada, siempre era tipo... La cámara era lo mío, pues.
La cámara.
Eso lo tenía segurísimo.
Eso es algo que me parece súper interesante, que siempre... O sea, yo creo que un factor que tenemos las personas de redes es que todos éramos los niños que les gustaba la cámara. O sea, no le hemos tenido miedo a una cámara. Puede ser que le tengas miedo que las personas te vean, te da miedo, porque hay personas que les da miedo, pero la cámara solo no te da miedo. ¿Y cuántas personas son así? O sea, el otro día que estábamos en el café con ella... Igualita a nosotras.
Todas iguales.
Y hay muchísimas personas que no están en redes y también son así y no se atreven. Y a mí eso me da demasiada rabia. Porque cuando estás en este medio, tú hueles a las personas que les gusta esta... Que te ven así como con... ¡Cúnchale! ¿Cómo me encantaría a mí expresarme de esta manera? Aviso, todas las personas que son influencers frustradas en sus close friends son influencers frustradas. Y serían demasiado felices haciendo lo que hacemos nosotras. Uh-huh. Así que, sí, deja de hacerlo en tu close friends y sal de ese close friends.
¿Puedo montar, ponlo público?
Claro, yo empecé en las redes en 2017, pero realmente mis redes explotaron en 2020. O sea que llevo 2 años. En 2 años puedes hacer esto. ¿Y tú, Ori?
Yo empecé en cuarentena, 2020.
Bueno, igual.
Lo que pasa es que yo antes, como que tuve una cuenta con varios seguidores, estaba aprendiendo de Instagram, como que cómo se movía, cómo puedo subir seguidores, qué fotos tengo que montar, qué me queda bien, qué no me queda bien, qué historias montar. Como que yo descubrí la historia de Instagram antes, pero yo me dije a mí misma como que, ok, vas a abrirte una cuenta y vas a explotar esa cuenta en cuarentena.
Ok. Otra pregunta que te tengo así, que me causa curiosidad. En algún momento te obsesionaste, o sea, porque cuando yo empecé mi Instagram, Ori, yo me obsesioné con estudiar el algoritmo. Tipo, ¿qué funciona? ¿Qué no? ¿A qué la gente interactúa? Yo estuve como 6 meses obsesionada hasta que siento que lo entendí y ya como que con mi propia personalidad entendí lo que funciona para mi audiencia. ¿Te pasó algo parecido?
No. La verdad es que no.
Fue súper...
O sea, yo sí estaba... me salían vainas y que como que el algoritmo...
No, pero no es no así. No es tipo los posts de la gente que hace como que te voy a explicar cómo hackear el algoritmo. No, es tú sola con tu cabeza decir como que, ah, mira esto.
Ah, obvio. Hasta el sol de hoy.
Es que otra cosa que me doy cuenta es que los que estamos en redes somos súper estratégicos con nuestras redes.
Yo sí, demasiado.
Mucho más de lo que todo el mundo podría pensar.
A mí me acuerdo una vez que una persona agarró y me dijo como que, coño, Oriana, ¿sabes que yo acabo de montar una foto? ¿Se puede decir groserías aquí?
Sí.
Sí. Acabo de montar una foto profesional, me la tomaron, o sea, cuadré para hacer una sesión de fotos, maquillaje, vestuario, todo arrechísimo. Y tiene, o sea, la foto es arrechísima y tal, y tiene 15.000 likes, por ejemplo. Uh-huh. Pero monté una foto, tipo un selfie, así que me tomé en medio de la calle con unos lentes y tiene 55.000 likes. ¿Por qué? Y yo le dije, es que obvio, eso es lo primero que tú te das cuenta como creador de contenido. Lo más orgánico es lo que funciona. Y está bien que tengas tu contenido mezclado, porque está bien que tengas tu portafolio profesional. También depende de lo que quieras hacer. Si eres modelo, como que tienes que mezclar y tal, y no sé qué más. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, en mi audiencia, sé que un selfie va a pegar más que una sesión de fotos.
¿Para qué gastar esa plata?
O sea, la gente... yo lo haría que sí que, pero porque me gusta hacer sesión de fotos. Uh-huh. Y porque, bueno, me encanta tener una foto rechísima de sesión de fotos. Pero como que necesito hacer una sesión de fotos para que tenga 50.000 likes. Eso no va a pasar. Yo sé cómo hacer una foto para que tenga 50.000 likes. Uh-huh. Y sé qué tengo que hacer, cómo me tengo que poner, cómo tengo... Entonces como que ya tú... Son tus hijos, pues. ¿Entiendes?
Sí, el otro día estamos hablando.
Es tu cosecha, sí. Tú sabes lo que va a funcionar y lo que no.
Yo estaba en una reunión, creo que lo dije en otro episodio, pero es que me encantó. Y alguien dijo, mira... Estábamos en una reunión con una agencia y éramos varios creadores de contenido. Y uno de los creadores de contenido dijo, yo crié a esos carajitos.
Exacto.
Yo los crié, yo sé lo que les gusta y lo que no. A mí no me pueden decir lo que tengo que hacer y lo que no, porque yo los crié y nunca me he sentido tan identificada con un comentario sobre mi audiencia. Mi audiencia son, o sea, para mí, por ejemplo, son mis amigas que saben que tenemos este tipo de conversaciones reales. Yo sé lo que les gusta que hablemos porque es un tema que nadie habla. Yo sé cómo van a reaccionar, sé que hay temas que quizás no pegan tanto, sé que, por ejemplo, sé que el amor les encanta, pero yo soy la que sabe qué es lo que... Porque lo has probado tantas veces, lo intentas, y además uno que es analítico, está, ah, bueno, ok, esto sí, esto no.
Y algo que me pasa a mí es que me di cuenta que no puedo hacer lo mismo siempre. Porque sí, ya sabes lo que funciona y te puedes quedar pegada ahí, pero no tienes que arriesgarte, seguirte arriesgando, pues.
Sí, pero porque uno a veces se puede quedar mucho en su zona cómoda.
Y no.
Como me pasó a mí con los Reels, por ejemplo. Ajá. Yo le dije que tú no haces Reels y yo que no. Me dijo, cúnchale, Claudia, lo que estás perdiendo, el potencial perdido, entonces ahora me verán. Pero bueno, quiero regresar. Bueno, ya, me faltó una partecita. Yo siempre empiezo cada episodio contando cómo conocí a mi invitado. Entonces, todavía no hemos atado los... O sea, deberíamos como que ver la conversación o algo. Pero yo conocí a Ori, yo creo que porque yo le escribí... Ah, bueno, ella siempre me dice que es porque ella hizo un live. ¿Sí?
Sí, tú estabas en el live. Yo estaba haciendo un live y ella como que entró en el live.
Pero ya, paréntesis. Cuando yo estaba sola en Luxemburgo, a mí me aparecían dos venezolanos en TikTok. Oriana y Valeria. De hecho, fue súper cool porque ayer fuimos a tomarnos un café las tres. Ajá. Y yo pensando como que, wow, o sea, como que mis dos amigas virtuales, que ellas no sabían que eran mis amigas, pero mis dos amigas que yo veía cuando estaba en Luxemburgo, sola ahí, tipo toda triste, eran ellas dos y ahora estamos en Venezuela tomándonos un café. Qué rico. A mí, o sea, lo que yo más amo de las redes es eso, es la oportunidad de conectar con personas que están lejos, pero a la vez pueden sentirse tan cerca. Uh-huh. Cuando pasas la pantalla. Ajá, entonces, bueno, eso. Quería decir eso como un paréntesis. Pero sí, yo seguía a Ori y además me encantaban tus videos. Y no sé, a mí me da demasiada risa. O sea, yo estaba sola y yo me ponía tipo scroll. Me acuerdo de ver full a Emma, me acuerdo de ver tus story times que te maquillabas. Y yo también analítica, tipo, esta niña lo está haciendo demasiado bien. Mira, este le pegó. O sea, yo viendo como que qué hacías. Y nada, una vez yo tenía pensado que yo sabía que yo te quería entrevistar por el podcast. Qué bueno, es que está sucediendo en este momento y esto fue hace como 2 años. Y yo sabía que te quería entrevistar, entonces seguro estaba pendiente. Y hiciste un live y me habré metido.
Y como que, hola Ori, quiero hacerte una entrevista. Porque yo le escribí por DM, para ver. Porque por ahí no podía, pues.
Claro.
Y luego me escribiste y yo te respondí. Uh-huh. Y cuando vi quién eras, dije, no puede ser, esa es la chava que me salía a mí en TikTok. Que se fue para Luxemburgo y tal, y wow. Y de repente dije, no, estoy en Venezuela. Y yo, ¿qué? Ajá. Y luego empezamos a hablar por WhatsApp. Yo estaba pasando por una temporada difícil. Y como que hablé contigo, me dijiste, si necesitas un psicólogo, marica, devuélvete, eso está increíble aquí y tal.
Ay, yo, además, yo estaba en esa época en la que yo me estaba reconciliando con Venezuela y me empezaron a salir muchas cosas. Yo como, Oriana, regrésate. Pero, o sea, yo creo que también conecté full contigo porque, o sea, yo veía tus videos, pero yo empecé a notar algo en ti. Yo lo empecé a ver, que tú estabas, que tú no estabas bien. Y yo lo sentía, Ori. Yo veía la pantalla.
La gente bro, también lo
sentía. Claro, todo el mundo, o sea, era como que hay gente que no se da cuenta, pero la mayoría de la gente se podía dar cuenta. Yo decía, Oriana no está bien. Pero a mí especialmente como que me dolía, porque yo me veía a la Claudia que vivía en Segovia, deprimida, y yo veía tu contexto y yo decía, marico, esto es lo mismo que lo que yo viví el invierno, el engordarte y no saber ni cómo comer, porque... O sea, yo decía, seguro tiene una relación mala con la comida como la tuve yo en invierno, que no me encontraba con la moda, conmigo, me sentía fea. Y a mí me empezó a dar como que, verga, ¿cómo te podría ayudar? Obviamente no tenía maneras, pero te empecé a escribir como que, mira, tú estás bien.
Claro, y entonces empezamos a hablar y que por notas de voz, yo mandaba notas de voz de 8 minutos y ella me respondía a la semana con otra nota de voz de 12 y yo luego a la semana una de 15, pero nos respondíamos lejísimo. Pero nos respondíamos. Era una conversación eterna. Las dos éramos iguales en ese sentido, como que respondíamos 350 años después, pero lo escuchábamos y lo respondíamos. Ajá.
Y nada, y empezamos a hablar, y cuando llegaste, ahora fue, me dijiste como que, mira, no sé comentar que venías a Venezuela.
Ah, tú me escribiste como que, mira, tenemos que hacer el podcast por Zoom.
Ok.
Porque lo íbamos a hacer como por computadora. Y yo te dije, mira, voy casi que en 2 semanas. Y tú, ¿qué? Ajá. Vente, te quedas aquí,
no. Y yo dije, quédate en mi casa, por favor. Y yo decía como que, o sea, yo soy súper lanzada y yo estoy de las personas que piensan, duerme uno, duermen 10, o sea, chill. Yo como que, obviamente quédate acá, pero yo decía, bueno, seguro me cae bien, pero ajá. Y de repente dije, bueno, pero yo me despierto temprano. Y si me sigues, sabes que yo tengo como que una obsesión con despertarme temprano. Y yo, ¿y qué? ¿Cómo que tú te despiertas temprano? Y además mis amigas no son las amigas que te acompañan al gimnasio a las 6 de la mañana. O sea, ellas se quedarían en mi casa durmiendo. Entonces yo le digo, ya, pero yo voy al gimnasio a las 6, Oriana, ¿y qué? Ya va, yo también. Y yo, ¿y qué? Ok, este es el mejor plan del mundo.
No, tú agarraste y me dijiste, y que, mira, yo te voy a decir algo.
Ah, yo te lo dije, claro.
Yo hago mi rutina mañanera.
Ajá, yo le dije, tú te puedes quedar a dormir, pero tengo mi rutina, pues.
Tengo mi rutina mañanera, que lo sepas. Y yo le dije, ah, qué bueno, porque yo también, ¿a qué hora te paras? Y que, no, yo me paro a las 6 y me dije que yo a las 6, pues, ahí te la dejo. Y ahora soy yo que las hago, para hacer ejercicio.
Y yo que sí, mira, yo no como carne, entonces bueno, yo te dije,
fue demasiado loco.
Y que yo no como carne, entonces si tú quieres comer carne, tráete carne, tu carne, porque en mi casa no hay carne. Y que no, es que yo no como ni pescado.
Yo soy veggie. Y que,
y que buenísimo, ya sé con quién me puedo comer los mismos desayunos. Y yo que bueno, ¿y los capuchinos? ¿Te gustan los capuchinos? Y ella que sí. Con leche vegetal, por favor.
No, y en la mañana cuando nos despertamos, ella me dice que tú, y que, ¿quieres café? Y yo le digo, sí, obvio que quiero café. Y tú, ¿qué? ¿Cómo te tomas el café? Y yo, que negro en la mañana porque yo entré en ayuno. Y que sí, yo también.
Entonces, literal, o sea, ya llevamos 4 días sin separarnos. Y yo siento como que chill, o sea, a mí me cuesta full estar tanto tiempo con gente porque me gusta mi tiempo sola. Pero creo que como que
nos entendemos demasiado. Ajá, es sí. Y que cuando cada quien tiene su espacio, lo tiene. Si no queremos hablar por 5 horas seguidas, no nos hablamos.
No me hables y ya.
Y ya, pues, sin rencor, sin nada.
Exacto, entonces en verdad ha sido súper chévere. Bueno, y esa es la historia de cómo nos conocemos. Pero, ok, ahora vamos a infancia. Ya nos contaste un poquitico. Ori, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue la primera vez que tú hiciste plata?
Bueno, no fue propia, pero okay. Hice plata. En el proyecto comunitario en 6.º grado, uh-huh, tenía que recaudar fondos. Uh-huh. Y entonces yo le dije a mi mamá como que, mira, tengo que recaudar fondos, pues, con mi equipo y tal. Y entonces me dijo, bueno, hay una gasolinera aquí cerca. Y en la gasolinera, mi mamá me dijo, yo, cuando tenía tu edad y tenía que... Pero ella en 5.º año. Para el proyecto hice un kiosquito y vendía frutas, vendía cosas y tal. Y bueno, así recaudé fondos. Si quieres lo haces, pues lo intentas. Y yo le dije, dale pues. Y montamos un kiosquito, yo hice brownies. Me acuerdo que cuando pasaban carros con frutas, yo los paraba y le decía, mira, véndeme esas zanahorias, ¿cuánto me las vendes?
Cállate.
Ah, en mi casa había como un huerto de brócoli, entonces los agarraba y los vendía. empecé a vender fresas con crema, como que hice una quincallita ahí, pues, chévere. Y yo estaba ahí en la bomba de gasolina con mi camisa del colegio por si me venían a joder, y decía como que no, mira, esto es una recaudación de fondos. Un cartel que decía recaudación de fondos y tal, y vendía todo el día.
¿Y tú sola?
Yo con mi mamá, pues. Mi mamá subía de repente, bajaba, me ayudaba, pues.
Porque yo creo que...
Y de vez en cuando subía una amiga del proyecto, pero más que todo lo hice yo sola, pues. Y me acuerdo que lo que más se vendían eran mis brownies, que son increíbles.
Ay, ¿me puedes hacer? Sí, yo quiero brownies. Pero bueno, sí, yo creo que, o sea, a mí me encanta hacer esta pregunta porque creo que la primera manera como hiciste dinero, de alguna manera habla sobre tu actitud frente a los negocios. O sea, para mí, esto me queda como que tú eres resuelve, como que déjame ver qué hago aquí, déjame buscar, yo hago todo perfecto, tengo actitud, no me importa, le compro la cosa a las personas. O sea, siempre, cuando hago esta pregunta, hay algo de lo que veo ahí que veo representado en el resto de sus vidas y en, lo, y en las otras cosas que hacen. Y si hay alguien que es multifacética, es Oriana. Y de yo, resolvedora. Sí. O sea, esta no se va a quedar parada nunca. Entonces, bueno, Ori, cuéntanos un poquito sobre, ok, estabas en el colegio, recaudaste tus fondos y tal. ¿Cómo fue tu vida en el colegio? Y bueno, sí, ¿cómo fue
tu situación? Bueno, la verdad es que en el colegio, en bachiller, te voy a hablar más o menos de bachiller. Mm-hmm. En bachiller, yo siempre fui... Siempre tuve mucha autoestima, te voy a decir. O sea, en ese momento era como que yo sabía que era linda y tal.
No, es que
y
las fotos que... Oriana, yo voy a poner unas fotos Oriana en esa época. Pium, 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 pium.
Yo en ese momento me amaba, pues. Y nunca tuve problemas de bullying, nunca fue buller. O sea, fue muy neutra, me respetaba a la gente y yo respetaba a la gente. Y fue muy básica. Yo creo que fue súper cool, pero fue muy básica, pues. Y sí, que en ese momento... Era súper buena nota, o sea, yo era que sí que la tercera del salón, la segunda y tal, tenía buen promedio, las tareas. Pero ya, yo sabía muy dentro de mí que no iba a estudiar ninguna carrera universitaria.
Okay.
Y en esa época también estaba averiguando, hacía videos en YouTube.
Ahí está, desde siempre.
Bueno, yo empecé a hacer videos en YouTube en quinto grado. Y los borré, porque se burlaron de mí en el colegio y fue horrible y los borré. Pero bueno. Y después volví otra vez, los retomé. Me acuerdo que había una época de Ask FM.
Que en Venezuela era...
Y como que, yo no sé, pero siempre que yo tenía una red social, intentaba dominarla lo más posible y subía seguidores. Era como que, no, aquí nadie va a tener más seguidores que yo. Yo voy a tener más seguidores que todo el mundo. Y buscaba la manera...
¿Y qué hacías en Ask? ¿Ves? Eso también cuenta como el primer trabajo. O sea...
Claro,
en ese momento no, pero claro que sí, esa mentalidad está aquí.
Okay. Yo lo hacía como que, me acuerdo en Twitter, y que, Twitter, no, ¿cómo voy a tener 50 seguidores? Yo quiero tener 600. Buscaba la manera, pum, 600. En Instagram, no, una amiga tiene 5.000, ¿por qué tiene 5.000 y yo tengo 100? No, pum, 10.000 seguidores en Instagram.
Porque tú tenías un Instagram antes que este, ¿verdad?
Sí, que lo llegué a 20.000 y me lo bajaron.
Te lo borró Instagram.
Sí, porque que yo estaba pretendiendo ser alguien más. Pero es como una cuenta súper antigua que yo denuncié. Y entonces como ella la abrió primero, o sea, pero X, pues. Yo, esa me la bajaron y me la bajaron cuando yo estaba embarazada. Entonces fue como que me tomé un break de las redes en ese momento. Y cuando volví dije, si tuviste 20.000, puedes tener 40.000. Y pum, estamos en más de 100.
No, Ori es como Sasha, que Sasha empezó sus redes después de tener a su hija. ¿Quieres hablar un poco sobre tu embarazo? ¿Quisieras compartir? Sí. O sea, ¿cómo fue? También hay personas que pasan por cosas así y se sienten solas y no conectan con personas.
Bueno, mi embarazo, a ver, al final de cuentas yo creo que lo que más recuerdo siempre es bonito, porque yo quise agarrar esa imagen de mi embarazo. Porque, por ejemplo, en mi embarazo, físicamente, yo no tuve ningún problema nunca. Nunca. O sea, yo nunca estuve cansada, nunca me dolió la espalda, nunca dije, ay, no.
Ya, Ori, ¿a qué edad quedaste embarazada?
17.
A los 17, para los que no sepan. ¿Y seguías en el colegio?
Estaba graduándome.
Ok.
Y fue como, mi embarazo fue perfecto. Yo dormía demasiado, nunca tuve problemas para dormir, nunca me dolió nada. Ni siquiera me dio náuseas. Yo simplemente vomité como tres veces.
La princesa.
Vomité como 3 veces, así, le tenía, sí tenía mañas, pues, que sí, que asco a la carne. Yo no podía comer carne embarazada, nada, que tuviera salsa de soja, nada. Dígame, la carne molida, te la vomitaba. Lentejas las vomitaba, o sea, uh-huh, habían como, pero como náuseas, así que de repente estoy aquí, que, uy, quiero vomitar. No, nunca. Entonces yo me llevo esa parte del embarazo. Aparte que, de por sí, crear una vida dentro de ti es demasiado lindo. O sea, es como, wow.
¿Sí?
Sí, o sea, es una locura.
Ok, ¿cómo, o sea, ¿cómo afrontaste cuando te enteraste? Ya yo sé estas cosas, pero a mí me gustaría que lo cuentes. De la manera que tú te sientas cómodo, claro.
Claro. Bueno, al principio, yo ya sabía de por sí, cuando tuve retraso, yo ya sabía que estaba embarazada, pues no había vuelta atrás. Y obviamente que en el momento de tener 17 años, desesperada, ni te has terminado de graduar, obviamente que piensas en todo lo malo. Piensas hacer 30.000, 5.000, 6.000 barbaridades que, bueno, que hoy en día no las pensaría, pues, pero uno crece. Y al final terminé afrontándolo, lo decidí, lo hablé con mi familia. Creo que algo que a mí me afectó mucho fue que para mí el embarazo, ante todas las personas que yo se lo dije, nunca fue una buena noticia. Y eso para mí es como, eso todavía es una tecla muy delicada para mí. Por ejemplo, yo veo videos en TikTok de mamás, de personas que van a ser mamás, dándole la buena noticia a su mamá, a su papá, a su hermano, vas a ser tío, y ellos como que no puede ser, vas a ser tío, qué emoción, qué alegría. Eso a mí me afecta porque yo no tuve eso. O sea, para mí la noticia de que voy a ser mamá era como una mala noticia, sí, ¿sabes? Entonces, eso para mí fue difícil afrontarlo, pero bueno.
Y luego, todavía cuando ves esos videos te pones sentimental.
Yo lloro, o sea, yo no puedo ver esos videos delante de nadie porque lloro. Porque me recuerdo y es como que, coño, a mí me hubiese gustado que fuera así.
Y ahora que, sabiendo lo bella que es Emma y
fue como que, qué triste que por la diferencia de edad, o sea, si yo lo hubiese tenido 5 años después, tal vez sí hubiese sido así. Por la diferencia de edad, por la diferencia tal vez de madurez, o bueno, de claro, de la situación, que coño, no tenía nada establecido y tal, hubiese sido distinto. Qué injusto. Es lo que más pienso. Pero bueno, eso después lo superas y entiendes la reacción, sí, de tus padres.
Sí, un poco como que si alguien está embarazado, sí, bueno, ya que estás embarazado vas a tener el hijo y ahora celebrarlo.
Exacto.
Entiendo.
Exacto. Que eso como que no pasó, pues. Entonces eso fue como, ajá. Más bien era como que ahora cómo resolvemos este problema, ¿sabes?
Bueno, y por un lado también había que ver cómo se resolvía ese problema.
Claro.
Cómo iban a echar para adelante, cómo iba a ser Oriana, claro, pero en ese momento todo el mundo tiene miedo. Pues es lo mismo, y es lo mismo con lo que estamos hablando al principio. Uno siempre cree que llegó al llegadero, y siempre hay maneras, hay plan B, C, D, H, lo único que necesitas es quitarte el miedo y empezar a pensar en la creatividad. Porque cuando empiezas a actuar en el miedo, eliges todas las peores opciones, sí, y una de ellas es quit. Cuando tú sacas el miedo y tú empiezas a pensar en la creatividad, ahora que tengo esta situación, ¿qué cosas puedo hacer? Ahí es cuando vienen las buenas soluciones.
Exacto, exacto. Pero bueno, yo con 17 años, ¿sabes? Me faltaba muchísimo recorrido. Que todavía me falta, pero ajá. Y bueno, o sea, eso pues, luego con mi pareja tuve lo que tuve, luego nos separamos, fue un poco traumático mi embarazo con mi pareja porque yo me separé de él. Y la relación a distancia es muy complicada. Y cuando tú estás embarazada eres un cóctel de emociones, o sea...
Sí, eso sí es cierto.
O sea, eres demasiado sensible. Cualquier cosa o te pone demasiado alegre o te pone demasiado triste o te molesta o te sientes como que, ¿cómo me siento? No sé cómo me siento. ¿Cómo me hizo sentir esto? No sé. Entonces te pones a llorar. ¿Y que por qué estoy llorando? Entonces te pones alegre. Es rarísimo. Y entonces teniendo una relación a distancia con una persona que al final era un poco complicada de llevar, fue difícil. Fue difícil porque, bueno, tú también como madre embarazada, tú lo ves, es lo que siempre has visto como normal, es como que estás con tu pareja, te consienten, te hacen cariñitos, te hacen masajes.
¿Ese tipo de videos también te pone sentimental?
No.
Tú eres una fucking potra empoderada.
Porque es como que...
Oriana es de las personas más fuertes que yo he conocido.
Gracias. A veces me siento demasiado débil, pero después como que no, marica, eres increíble. Y bueno, entonces como que tuve un amigo en ese momento que sí como que fue uno de los que más me consintió, porque yo estaba sola en España. Estaba sola con él embarazada, pues.
Ok, ya va. Tú no has hablado de cómo tomaste la decisión. Ya va. Esta mujer, embarazada a los 17 años, decidió irse de Venezuela
a tener a mi hija en España.
Y empezar una vida ahí.
Claro.
Sin su familia. Ni tu pareja.
Sin conocer esa.
Ok, esa decisión, Ori, yo creo que es una decisión que marca mucho tu carácter y que habla mucho sobre la persona que tú eres. Sea buena, sea haya sido una decisión buena, mala, lo que sea, el hecho de tú tener las bolas de irte a esa edad y o sea, yo por ejemplo creo que soy una persona que, yo siento, yo lo otro lo estaba pensando, creo que ayer cuando estaba viendo con Emma, yo dije, wow, yo siento que si yo hubiera quedado embarazada joven, yo hubiera puesto la responsabilidad de mi embarazo sobre mi mamá. O sea, yo sería de las que es como que, mamá, pero ¿por qué no me ayudas? Así, no sé por qué, lo sentí, fue como que, y yo te veo a ti tan, como que, ya, o sea, esto es mío y ya, y bueno, me pueden ayudar, pero esta es mi responsabilidad al 100. Y que te hayas ido a los 17 sola a España y tomaste esa decisión y la llevaste a cabo y lo afrontaste con todos los obstáculos que ha tenido, es demasiado impresionante. O sea, tienes demasiado valor. Cuéntanos un poquito sobre ese momento, o sea, ¿cómo fue que tomaste esa decisión? Y,
bueno,
¿cómo la llevaste a cabo?
Cuando yo quedé embarazada, era 2018 en Venezuela. Y 2018 fue una de las etapas más heavy de Venezuela. Económicamente, todo eso. Y yo estaba clara, primero, que yo no quería seguir viviendo en la casa de mis padres. Porque sabía que iba a ser demasiado difícil criar a Emma. Como yo la quería criar.
¿Cómo la querías criar tú a los 17? O sea, ¿qué pensabas?
Todo lo que no me gustaba a mí, eso era. Como que yo siempre he sido demasiado, yo leo mucho, yo investigo mucho, como que cuando me gusta mucho algo lo investigo, y fue como que yo no pienso, no sé, como que los castigos que me hacían a mí, no hacérselos a ella. También tipo, mi mamá hizo cosas demasiado bien conmigo y yo quiero hacer lo mismo. No sé, pero...
por cierto, tiene una familia espectacular.
Sí, yo amo a mi familia. Gracias a Dios tengo la familia que tengo. Y estaba clara, pues, que quería ser como demasiado... Primero que yo soy muy relajada. Yo soy muy tranquila, ensúciate las manos, cero rollo. Entonces yo sabía que yo quería que Emma fuera, desarrollara su creatividad al máximo, desarrollara su inteligencia al máximo de todas las maneras posibles. Entonces como que yo empecé a investigar mucho y bueno, por ahí me fui llevando, pues. Aparte soy demasiado paciente.
Ok, ¿y cómo decidiste irte?
Bueno, en ese momento yo sabía que en Venezuela no me podía quedar porque yo, teniendo un sueldo mínimo, no podía irme de casa de mis padres. Y solo podía mantenerme yo trabajando con mis padres. Es decir, no me estaba manteniendo ellos, me siguen manteniendo ellos, ¿sabes?
Sí.
O sea, no se siente igual que como que trabajar en una empresa externa. Entonces yo dije como que, pues, Venezuela no es el lugar. Ahorita no es el lugar. Aparte que los hospitales es una mierda, carísimo todo para parir. ¿Cómo compraba yo un paquete de pañales si ni había pañales? Y básicamente siempre quien tomó la rienda de todas las decisiones era yo. Él no. Okay. Entonces, yo dije, bueno, ¿tú qué eres? Pues española, ¿no? Tienes seguridad social, ¿no? Seguridad social, eso es demasiado importante. Y bueno, España es un buen país. Y Emma va a ser española. Entonces, le dije a mi papá como que, mira, ya decidí lo que voy a hacer. Me voy a España. Entonces, pues, ajá, vas a España, pero ¿te vas a parar ahí y qué?
Existir.
No. Tienes que llegar a un sitio. Entonces me acordé, uno de mis mejores amigos de toda la vida se había ido a vivir a España hace como 2 años. Y justamente como semanas antes había hablado con mi mejor amiga, que habla mucho más con él que yo, y me dijo, no, ¿sabes qué? Él está buscando mudarse solo. porque está viviendo con alguien, pero ya se está, ya tiene contrato fijo y tal, y quiere mudarse solo. Pero no quiere mudarse solo con un piso, sino que quiere alquilar con alguien y está buscando con quién, pues. Y yo, ah, ok, tal. Y después fiqué, ping, se me prendió la chispa. Lo llamé y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miri? Y tal. Bueno, no sé si sabes, yo creo que tú ya sabes, porque eso fue un rumor en todo el sitio, todo el mundo lo sabía, pero era como escondido, que yo estaba embarazada y tal. Pero bueno, estoy embarazada. En fin. Me quiero ir para...
En fin.
Me quiero ir para España y necesito mudarme, o sea, necesito un sitio donde llegar. Y me dijo mi amiga que tú estás buscando con quién mudarte, vamos a mudarnos juntos. Y me dijo, dale, mañana mismo empiezo a ver pisos y te los mando, dale. Él empezó a ver pisos, conseguimos uno perfecto, dividimos las cuentas, dividimos lo que es la fianza, todo. Y bueno.
Y te fuiste.
Fue como que, mira, el mes que viene me mudo. Puedes llegar cualquier día del mes que viene y tal. Y él, le pagué ese mes a él. Y llegué el mes siguiente a su casa. Él me fue a buscar todo.
¿Cuántos meses tenías en ese
momento? De hecho, es el padrino de Emma.
Qué bello. ¿Cuántos meses tenías en ese momento?
Tres, casi cuatro.
O sea, y ¿te terminaste de graduar en el cole o no?
Sí, yo tengo bachiller.
O sea, pero eso fue justo... O sea, quedaste embarazada justo graduándote.
Como en junio. Finales de junio.
Qué bien. ¿Viviste la época de la graduación?
Sí.
Ok,
y bueno, yo básicamente esa decisión la tomé sin decirle, o sea, como que la tomé porque era la única opción inteligente que podíamos hacer. Y yo como que fue como que la decidí yo sola y le dije al papá y que, mira, me voy en un mes para España, pues. Así que, obviamente vienes conmigo, pero tienes que ver cómo coño haces tu país, pues. Yo no te voy a pagar el pasaje, ¿sabes? Y me dijo como que, ah, bueno, ok, está bien. Y luego él se fue para Colombia y ahí fue cuando nos separamos. O sea, yo me fui para España, para Colombia, y después fue que él fue para España.
Ok, y entonces te fuiste a España, pasaron
unos meses. Fui con mi papá porque era menor de edad y para sacarme el DNI necesitaba un representante y todo el rollo. Pero mi papá estuvo un mes y se fue. Y ya, quedé completamente sola.
Ok, y llegan los 9 meses cuando tuviste a Emma.
Uh-huh.
¿Y ahí estabas sola o tu mamá fue a España?
Mi mamá fue 2 meses en las últimas semanas de embarazo para ayudarme.
Ok. Y después se volvió a ir. Uh-huh, y te quedaste tú sola.
Sí.
¿Y cómo te sentías? Ahí es cuando te cambió la vida para siempre.
Bueno.
¿Ya tenías 18?
Sí. Al principio, cuando estuve con mi pareja y mi mamá viviendo el primer mes de Emma, fue muy difícil porque la persona con la que estaba era muy difícil. Era muy complicada de llevar y estaba mi mamá. Y bueno, era un espacio pequeño, pues, ¿me entiendes? Teníamos que compartir mucho. Tipo, comer juntos todo el día, todos los días. Mi mamá dormía conmigo. Y luego, cuando yo sentí la incomodidad, yo me fui afuera en el sofá. Había un colchón inflable en el piso donde dormía él. Y yo me fui a dormir con él en el colchón inflable y dejé a mi mamá durmiendo allá, pues, porque sabía la incomodidad que había. Entonces, él también me hizo que yo estuviera demasiado ansiosa, estuviera demasiado apretada.
Claro, y en ese momento lo que necesitas es estar...
tranquila.
O sea, te estás descubriendo a ti. O sea, tú ni siquiera sabes quién eres ni como para estar atendiendo a otras personas. En ese momento, en un hogar, con una situación más tranquila, todo el mundo está pendiente de ti, para que tú puedas estar pendiente de tu bebé.
De tu bebé, exacto. Entonces, como que... no sé si es que él tenía problemas de atención también, que como se dio cuenta que yo no le estaba prestando tanta atención... se volvió como más exagerado la cosa. Y entonces yo hacía lo posible para que todo el mundo se sintiera bien. Mi mamá se sintiera bien, él se sintiera bien, Emma se sintiera bien, yo me sintiera bien, el padrino se sintiera bien porque vivíamos con el padrino. Entonces era como demasiada presión, yo no sabía qué hacer y él lo que hacía era hacerme la más difícil. Y como que odiaba que mi mamá estuviera ahí. Era demasiado incómodo y a quien se lo reflejaba era a mí. O sea, él se queja ahora conmigo y así me decía como que tienes que decirle esto a tu mamá porque esto no puede ser. Y como que esto no me gusta, entonces yo como que lo hago, no lo hago. Entonces estaba como apretada. Era
claro, o sea, y además tú recién
parida, pues.
Sí. Literal, okay.
Fue difícil ese primer mes en que nació. Además,
¿qué te enseñó? ¿Qué te enseñó ese mes? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te queda?
Que no puede, que yo no está en mis manos. Que las cosas que no están en mis manos no están en mis manos y punto. Y ya está. Y que si esa persona no lo entiende y no lo quiere entender, yo no lo voy a obligar a entenderlo. Y lo mejor que se puede hacer es como que, no sé, me entendí que me tenía que poner a mí primero. Y más en esta situación tan importante que está Emma, pues.
Claro.
Entonces, como eso fue lo que yo aprendí ahí, que lo que no está bajo mi control, no puede estar bajo mi control y punto. Yo no puedo hacer sentir bien a todo el mundo. Y ya, yo solo tengo que hacer sentir bien a Emma, pero para que Emma esté bien, tengo que estar bien yo.
Claro.
Entonces lo primordial es que yo esté bien. Y que lo que no me gusta, y lo que no estoy de acuerdo, y lo que no puedo ser mensajero de nadie. O sea, si tú tienes un problema directamente con una persona, yo no tengo por qué ser la de por medio, ir aquí, allá, aquí, no puedo.
Entiendo.
Y bueno, que no me vuelva a calar más nada de nadie, pues. ¿Sabes?
Ok, entonces tomaste la decisión de, cuando se fue tu mamá, de vivir en otra casa.
No. Cuando se fue mi mamá, él y yo seguimos juntos, tal, y se calmaron las cosas un poco, pero igual, era muy complicado, es una persona muy complicada, o tal vez no es complicada.
Está pasando por momentos complicados, situaciones complicadas y...
Y él y yo no... Yo creo que es que simplemente tal vez no es una persona complicada, no lo sé cómo es con las otras personas hoy en día, pero simplemente él y yo no terminamos de encajar, o sea, no nos hacemos un buen equipo, pues, okay. ¿Sabes? Y ya está. Y luego de eso yo como que pasó un tiempo en que él y yo estábamos juntos y luego las cosas seguían y seguían, como que yo estaba un poco harta, la verdad, y hasta que sí, hubo un punto de quiebre. Emma tenía 6-7 meses y yo dije como que basta, no puedo más, hasta aquí llego, y decidirme.
Ok, entonces la niña de 17 años que tomó la super decisión de irse a España sola a tener a su hija, diciéndole a su pareja que se busque la vida para llegar, porque tampoco es que se puede ser responsable de eso, que para mí eso ya es un acto de madurez heavy, porque yo que soy una hopeless romantic, que hubiera, o sea, no hubiera tenido esa fortaleza, la verdad. Hubiera sido como que nos tenemos que quedar juntos, y entonces, no me hubiera podido ir sola, o sea... Pienso yo, ¿no? Obviamente en esa decisión, a cada quien le salen unas alas y un superpoder.
Cuando yo hice, yo creo que siempre tenía este instinto de que yo resuelvo, ¿sabes? Siempre tenía ese instinto de que, no, pero ¿qué va a pasar con esto? Tranquilo, deja que pase, que yo sé que se va a resolver. Ajá. Entonces, a mí todo el mundo me decía, ¿y qué pasa si él no está cuando nazca Emma? Y yo, o sea, yo sé que va a estar, yo voy a resolver, o él va a resolver para que esté. Y cuando llegaban, cuando se acercaban las fechas, no se sabía cómo se iba a hacer. O sea, esto ya es una historia más profunda que ajá. Pero no se sabía cómo iba a ser y al final se resolvió de cierta manera y pudo venir, pues. Pero como que hasta los 8 meses él no venía.
Hasta los 8 meses él no estaba en España. O sea, tú pasaste todo tu embarazo sola.
Claro, él vino y a las 2 semanas nació Emma, una cosa así.
Wow. ¿Y cómo te sentías en España? Ok, y llegaste a España y cuando estás embarazada empezaste a trabajar.
Tenía 17 años y nadie me quería contratar. Cuando cumplí 18...
Sí, porque, o sea, Ori no es que se fue y que, bueno, mantenida. No.
Mi papá me ayudó al claro. principio.
I know, pero después...
Pero ya. O sea, fue que empecé a trabajar ya. Empecé a hacer infojobs, yo no sabía nada de hacer un currículum, yo no sabía nada de trabajo, yo no sabía nada. Y de repente dije, no, tienes que meterte en infojobs, tienes que meterte en 1000 anuncios, tienes que meterte aquí. Yo no sabía, yo no
tenía experiencia.
Embarazada. Yo siempre me hice la loca. A mí eso sí me lo dijeron, no digas que estás embarazada porque no te van a contratar, hija. ¿Sabes? Porque saben que vas a pilar, vas en nada, pues. Y, ajá. Entonces hice una entrevista para una ONG de captadora de socios y quedé, porque para esa entrevista nunca va nadie y siempre están buscando gente porque la gente odia ser captador de socios. Entonces,
cuéntanos qué es eso para las personas que no sepan, que sí saben, pero no saben qué es.
Que te paras en el medio de la calle, de cualquier calle que haya bastante gente, o sea, que pase mucha gente, con una carpeta, eres una ONG tipo UNICEF, por ejemplo. Entonces, tienes tu carpeta y paras a la gente y le dices como que, hola, mira cómo estás, yo soy UNICEF, quiero que seas socio de UNICEF, quiero que pagues una mensualidad a UNICEF para ayudar, ¿sabes? Que seas socio, pues, de la organización. Entonces, tú tienes que captar socios, tienes que agarrar a gente. Y bueno, ese trabajo es horrible, o sea, para mí es horrible, yo prefiero ser camarera que eso, es horrible. Pero fue en la entrevista que me agarraron y me dijeron como que cuando cumples 18 ven, porque con 17 no te puedo contratar. Cumplí 18, inmediatamente los llamé y, y ya se me veía la barriga y dije como que le tengo que decir que estoy embarazada, no puedo hacer nada. Y los llamé y me dijeron, hola, yo le dije, mira, hola, soy Oriana y tal, ya cumplí 18, pero miren, tengo una noticia, estoy embarazada. Y bueno, quiero empezar a trabajar con usted. Y me dijo, claro, nosotros te guardamos el puesto, obvio, vente, trabaja y tal. Empecé a trabajar como captadora de socios, era la mejor del equipo, o sea, hacía que sí que un socio.
La misma niña del puestico de frutas en la gasolinera vendiendo, bueno, captando socios.
Hacía que sí que un socio diario, y habían veces que hacía dos, y eso es una locura, o sea, no cualquiera hace un socio diario, pues. Hay gente que no hace ni un socio a la semana. Es muy difícil. Y yo dije, sí, ven acá. Y dije, sí, estoy embarazada, la verdad. Yo creo que era Emma la que le daba el encanto. Pero yo dije, sí, no, sí, mira, te voy a explicar, no. Y que al ir, visítalo y tal. La gente encantada, dale, yo te firmo. Y era medio tiempo. Era medio tiempo, pero me daba. El dinero me daba para pagar el alquiler, porque donde yo vivía era muy barato el alquiler y tal. Para la comida, era demasiado justo, pero me daba. Aparte, yo había hecho, esto se me había olvidado, había hecho cursos de maquilladora acá en Venezuela. Me preparé antes de ir, dije como que voy a trabajar en Sephora y tal, y voy a maquillar a gente y vaina, voy a hacer un curso arrecho aquí en Venezuela, lo hice con Juan Bautista, buenísimo. Y empecé a hacer mil anuncios, maquilladora profesional y fotos, ay, no sé qué más. Tuve que decir que dos trabajos de maquilladora. Luego lo tuve que, no lo pude continuar porque no tenía el maquillaje, pues. No tenía que decir que los colores de las bases, no tenía buenas brochas y tal. Y tampoco era como que mi pasión maquillar. Yo no estaba muy segura de mí misma.
¿Sabes qué? Yo siento que las personas de redes también todas pasamos por una época de maquillaje. Yo pasé por mi época de maquilladora heavy. Yo era la maquilladora de todas mis amigas para los 15 años. O sea, yo iba a las casas,
bueno,
y
yo siempre he sido.
Exacto, es como una parte artística, capaz la influencia de haber crecido con las youtubers de maquillaje y querer ser youtubers, entonces era lo que veíamos, o sea, eso era, esa fue mi infancia. Yo llegaba al colegio y me maquillaba una vez, me quitaron maquillaje, me volví a hacer, me regalaron como un kit de brochas y yo pasaba horas así fuminándome en la sombra, cha 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 cha.
Yo también, yo, y hacía tutoriales en YouTube, o sea, yo,
y después me tomaba fotos.
Yo también, y bueno, en un momento quise hacerlo profesional y luego fue como que no, esto no te gusta hacerlo profesionalmente. Pero maquillé a varias personas. Una vez me acuerdo que gané como que 50 euros por maquillaje. Y dije, ¿qué? ¡Qué locura! Y tal. O sea, después lo dejé, pues. Porque perdí las brochas. Y después fue como que, bueno, no puedo maquillar gente porque perdí las brochas. Y no tenía dinero para comprar brochas nuevas, claro. O sea, fue un pelabolismo arrecho.
Sí. Entonces, ok, nació Emma. ¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿Y cómo hacías?
Después de que nació ya Emma.
Sí. Yo lo que quiero que vean, yo lo que quiero que vean con esta entrevista es que uno pasa trabajo y uno pasará trabajo siempre. Y lo importante es cómo enfrentas la vida y la actitud que tienes ante todo lo que te va sucediendo. Porque Ori ha pasado por tantas cosas y yo por eso te admiro mucho como amiga. O sea, yo digo, yo no, o sea, me cuesta creer muchas de las cosas que has hecho porque me parecen demasiado impresionantes y eso es lo que yo quiero transmitir, como que creo que la gente, Ori, no sabe la profundidad de tu historia y no sabe la fortaleza que tú tienes, Porque además tú en redes eres una persona muy divertida. O sea, tú, yo te seguía a ti porque tú me alegrabas. Porque yo me reía contigo, o era como que un story time y me distraía, ¿sabes? Y me desconectabas un poquito de mi realidad. Pero lo que la gente no sabe es que tu realidad era súper complicada. Y que tú eres una persona que más allá de las redes, tienes una, tú, o sea, has pasado por situaciones complicadas y siempre las has enfrentado con mucha fortaleza. Has hecho de todo. Y eso creo que son cosas que la gente no sabe. No sé si tú compartes mucho de eso, porque yo, bueno, yo no te he visto. Y además,
bueno, en las story time cuento algo, pues.
Alguito.
Alguito.
Ajá. Y eso, es como que a mí lo que me impresiona, Oriana, es que es una persona que ha pasado por miles de cosas, está dispuesta a todo, y lo hace con una sonrisa en la cara.
Sí, eso es verdad.
Lo haces con una sonrisa en la cara, y has pasado por momentos súper dark, que también me gustaría que habláramos de esto. No a profundidad de los detalles de la situación, pero sí de cómo te has sentido. Y que aún así, como que te has mantenido muy tú y has tenido la fortaleza para seguir adelante y lo hablas y lo hablas con normalidad y como que tocaste fondo, pero tú misma has reflexionado sobre eso y has sacado lo mejor de esa situación. Y yo creo que todas esas cosas te han hecho ser la persona que yo admiro muchísimo, y no solo por lo que hiciste, como que te fuiste a Venezuela, sino que todo lo que has enfrentado, siempre lo has enfrentado como optimismo y con mucha conciencia.
Sí, y yo siempre, o sea, yo lo veo para atrás y es así, pues fue como que, bueno, la verdad es que fue bastante inteligente lo que hiciste. Y como que, wow, que lo hiciste, pero en ese momento era como que, bueno, yo no sé qué coño estoy haciendo.
Estás con piloto automático, resolviendo.
Ajá, es como que yo no sé qué coño estoy haciendo, pero yo lo voy a hacer porque no tengo otra opción.
Claro, y además hay muchas personas, o sea, ya no es aquí como para decir, no quiero que el mensaje llegue de la manera equivocada. Pero a veces uno dice, no puedo porque no tengo tal, no puedo porque... Yo, por ejemplo, pasé como 10 años diciendo que no podía estar en las redes porque no tenía una cámara de recha. No puedo porque, o yo cuando estaba en Lux, yo en mis primeros 2 años en España, yo era la niña de no puedo. Entonces, no puedo porque tal. Hasta que un día dije, tengo todo esto y puedo porque tal. Entonces, empecé a pensar, yo, uno de mis mayores cambios de perspectiva en la vida fue dejar que cuando tenía una idea, en vez de pensar si podía o no, pensaba en cómo. O sea, ¿de qué voy a poder? Sí puedo. Ahora, ¿cómo puedo? No es, ¿puedo o no puedo? No, puedo. Ahora, ¿cómo voy a resolver? Y tú eres una persona que en tu ADN está eso. Tú no eres de, no puedo. Eres de, puedo, ahora, ¿cómo? ¿Cómo voy a vivir? Entonces, ¿cómo? Tuviste a Emma, tuviste la situación con el papá, pasaron 6 meses, tuviste 2 trabajos. ¿Qué te tocó? O sea, ¿qué te enfrentaste a los 18 años con una hija chiquita, sin tu pareja, buscando cómo sobrevivir? O sea, ¿cómo fue esa etapa y qué fue lo que... Cuéntanos un poquito de cuáles son las decisiones que fuiste tomando y cómo se empezó a mover las cosas.
Bueno, luego después de que me desprendí de ahí, vi como una pared blanca y yo cargando a Emma, sí, pues esa era mi imagen en ese momento. Era como que yo con Emma sí era una pared blanca. O sea, yo estaba...
¿Tus amigos te apoyaban? ¿Sentías que tenías como una buena red de apoyo? ¿O te sentías sola?
Por familia. Yo me sentí más apoyada por familia que por amigos.
Ok.
Y, bueno, claro, por el padrino de Emma en ese momento, me sentí muy apoyada, la verdad. Por la familia, el padrino de Emma también. Entonces, en ese momento, pues, dije como que sí, ya sabemos qué pasó, ya esto no sirve, tal, así como, ¿ahora qué haces con Emma? Bueno, no, me acuerdo que eso hoy lo veo y digo como que, wow, lo que es la manifestación y el poder de creer en ti. Yo estaba buscando trabajo. Ah, porque yo, luego de que nació Emma, como el padre no tenía papeles, ya mi baja se había acabado y ya se nos había agotado el dinero. Entonces yo dije como que, bueno, se nos agotó el dinero, hay que trabajar. Y el papá no había empezado a trabajar porque no tenía los papeles. Y conseguí trabajo en negro en España, en un sitio tan alejado, tan pueblerino, es muy difícil. Entonces, bueno, dije como que, bueno, Oriana, tienes que salir a buscar trabajo tú, pues. Emma tenía 2 meses, 2 meses y medio, más o menos. Yo estaba dando teta y dije, bueno, nada, no puedes hacer nada. Fui, busqué trabajo, conseguí un trabajo en una cafetería. Las condiciones de trabajo eran malísimas, eran 10-12 horas al día, turno partido, y me pagaban 8, me pagaban como 1.100 euros, algo así. Y dije, bueno, con eso vivo, ¿qué coño? Y me agarraron sin experiencia como camarera. Entonces empecé allí, trabajé, y fue que sí, que uno de los meses más difíciles físicamente, mentalmente, creo que mentalmente no porque lo superé. O sea, hay otros momentos mentalmente que he pasado peor, pero físicamente fue un momento muy, muy, muy heavy. Porque yo, primero, Emma no me dormía la noche entera, tenía 2 meses y medio. Se paraba en la noche a tomar teta. Segundo, yo quería darle lactancia exclusiva a Emma y no podía, porque era muy difícil.
Muchas horas después, nos hemos teletransportado. ¿No?
Bueno, había quedado en lo que es el poder de la manifestación. En ese momento justamente, yo estaba tan segura de lo que decía, porque estaba tan clara de lo que quería, que llegué a Vigo, porque yo vivía a las afueras de Vigo, entonces llegué a la ciudad y dije, de aquí no me voy hoy, así tenga que agarrar el último bus para ir al pueblo de nuevo sin trabajo. Entonces me acuerdo que en ese momento yo estaba imprimiendo los currículum y las tiendas cerraban de 2 a 5. Las tiendas en ese momento cerraban de 2 a 5 de la tarde. Y entonces yo fui como a las 2 y cuarto, llegué como a las 2 y cuarto y estaba recién cerrado el donde se imprimían los currículum. Y dije, bueno, yo estaba con Emma en coche. Y yo dije, bueno, no pasa nada, yo espero hasta las 5 hasta que abran para imprimir mis currículum. Esperé, me tomé un café con una amiga y ella me dijo, ve por esta calle, por estas calles y entrega currículum por ahí. Y me dijo, dale, yo entrego por ahí. Yo sigo con Emma en coche, obviamente. Yo salí, me fui con Emma en coche todo ese tiempo. Voy, imprimo los currículum y empiezo a entregar. Empiezo a entregar. Y en una de esas me paro. Yo entraba a las tiendas con Emma, pues así. O sea, yo entraba a las tiendas, a las cafeterías con Emma. ¡Pam! Entregando mi currículum. En una de esas le digo, ahora sí, es para entregar currículum. El sitio al principio, yo lo vi, fue como muy, muy bar, pues. Lo vi así como, no me dio como mucha así. Pero después fue como que, bueno, está lindo. Y se lo entregó justamente un señor. Y el señor me dice, espérate, a ver tu currículum. Y lo ve. Entonces me dice que, vale, ¿tienes experiencia agarrando bandejas? Y yo le digo, sí. Y me dice, ok, vente el martes a las 4 de la tarde. Dame tu número. ¿Tienes tu DNI? Sí. Anótame aquí. ¿Tienes tu número de seguridad social aquí? Sí. Anótamelo para darte de alta mañana. Y yo, vale.
¿Ese fue tu primer día buscando trabajo, amigo?
Ese fue el día que yo llegué y dije, no, ese ya aquí había dejado de...
Claro, trabajar en... Claro, pero después de tener a Emma, pues.
Después de tener a Emma. Había bueno, dejado...
Se me nos acabó el dinero.
Me separé del papá de Emma, pues. En ese momento yo me separé del papá de Emma. Y dije, bueno, ahora tienes que hacer dinero tú. Porque ya no puedes decirle al que trabaje mientras tú le das teta a Emma. No puedes. Tienes que hacer dinero tú y darle teta a Emma. Como lo hiciste en un principio. Porque yo empecé... Cuando se nos acabó el dinero, yo tuve que empezar a trabajar porque él no tenía papeles y yo trabajaba dándole teta a Emma. O sea, ya lo había hecho, pues. Solo que, bueno, tenía que resolver quién me iba a cuidar a Emma mientras yo trabajaba, pero yo resolvía. Como siempre, yo resolvía. Yo solo necesitaba el trabajo. Necesitaba tener el trabajo para de resolver. Y te digo, yo llegué a Vigo ese día con la intención de imprimir mi currículum nuevo, con mis experiencias nuevas. Y dije, yo de aquí no me voy hoy sin trabajo. No me importa, no es que, bueno, venga a probar. No, no me voy sin trabajo. Y literalmente él me dijo, dame tu número de seguridad social para darte de alta ya. O sea, me contrató de una, sin hacerme prueba.
Lo que es el poder de la acción alineada. Cuando tú crees tanto en algo, y yo siempre digo esto sobre la manifestación, que la manifestación no es nada mágico, la manifestación es que tú crees tanto en algo que tú vas a tomar todas las acciones.
Que el universo no tiene otra opción.
Pero es que tú, porque tú tomas todas las acciones alineadas para conseguir eso. Uh-huh. Tú te alineas porque tú sabes, tú estás como iluminado, o sea, tú sabes lo que tienes que hacer, porque tu visión no está que si A, que si B, no, no. A, y es que necesito camino para llegar del punto A al punto B. Punto. No hay más nada.
Y yo llegué y dije, y les dije, me vendría genial de horario de mañana. Por Emma. Y me dijeron, no, solo tengo tarde. No me importa. Está bien, yo vengo. El martes a las 4 de la tarde. Y fui, hice una prueba. O sea, fue como un día de prueba, pero ya estaba de alta, ya todo. Y me dijeron como que sí, obvio, quédate. Y duré en esa cafetería 2 años. Y fue que sí que uno de los mejores trabajos que he tenido en España.
¿En serio?
O sea, el horario... Porque me bajaron mucho las horas. Pasó lo de la pandemia y me bajaron mucho las horas y no me daba el dinero, pues. O sea, nada más trabajaba sábado y domingo. Y no ganaba lo suficiente y tenía que irme. Y me vine para Venezuela el año pasado. Pero fue donde agarré toda la experiencia, donde conocí, donde supe, donde me desenvolví como persona, como atención al cliente, como que aprendí mucho, pues. Y tuve, o sea, tuve demasiado buen tiempo de... para coordinar las horas con Emma. Ahí fue donde me pude mudar sola, alquilar un piso yo sola, o sea, genial.
Echarle pichón. Uh-huh. Mira, bueno, yo quería que en este episodio habláramos sobre un temita que yo moría por tocar con Ori, porque desde que nos conocimos ahora... Tócalo por acá, no debe ser que se me desconecte. Desde que nos conocimos ahora, lo hemos hablado bastante, y es el tema de la depresión. Pero... el otro día tuvimos un inconveniente con Emma y hoy son casi las 12 de la noche.
Y mañana tenemos programas tempranito.
Mañana sí. Entonces, bueno, este es un episodio bastante improvisado, pero como dicen, la confianza da asco. Y vamos a terminar el episodio virtualmente por Zoom y vamos a hablar sobre la depresión. Pero bueno, me encanta que ya tuvieron la oportunidad de conocer a Ori, conocer su historia, todo lo que falta... de cómo Carrizo ya ha salido adelante para salir adelante con Emma. Muchas cosas que me imagino que contarás en unos años. Y cuando las cuentes, se quedarán como cuando tú me las contaste a mí. Ajá. Esta niña que ven acá, agárrense, que va a arrasar. Y tiene una fortaleza que se ve muy poco. O sea, hay mucha gente así, pero yo he conocido muy pocas personas en mi vida que tienen como que esa... No, y te lo digo en serio. No, tú eres arrolladora. O sea, Ori hice unas cosas... Yo la mitad del tiempo aquí con Oriana, yo estoy atrás, así. Que si va a dormir a Emma, y yo atrás y que bolas estas Eva. Que si no sé qué tal, que si carga a Emma, y yo sí. Que si... Yo estoy así todo el día. Yo en verdad contigo he estado... Verga. Se acaba, es una fortaleza que te sale en los momentos en los que no hay de otra. Y lo mismo, estábamos hablando ahora de... Le estaba contando a Ori cuando yo empecé a hacer dinero. Yo empecé a hacer dinero cuando no tuve de otra. O sea, cuando ya me tocó... Bueno, ahora sí que lo tengo que probar todo. Y así es la vida. Por eso las cosas difíciles se agradecen. Bueno, nada, vámonos a dormir. Muchas gracias por haber visto este episodio. Acuérdense de seguir a Ori en todas sus redes. Oriana Tesoro 9, ¿es? Uh-huh. En TikTok es lo mismo. Uh-huh. Ok, y bueno, obviamente seguirme a mí, Claudia Núñez con doble Z, video chats. Acuérdense de darle rating a este podcast. Vamos a hacer. Aquí se escucha así. ASMR, ¿quiere decir una última cosa?
Suscríbanse.
Vayan al podcast de Ori que se llama Mal Hablados. Ok, y los quiero muchísimo. Gracias por ver este episodio. Adiós.